combativos como las mujeres con el puño en alto.
Tan ridículos como Cateo en Polanco.
Tan tristes como la muerte del payaso de la televisión.
Tan contentos como Lula con la última decisión judicial.
Tan cuestionados como Pepe Le Pou.
Y posiblemente que el mismísimo Speedy González.
Venimos con toda la energía a darles la bienvenida en la órbita terrestre.
El siguiente episodio es un festival folk de canguros y gacelas. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
A la marcha de las mujeres de ayer no le faltó nada. Estuvo bien intensa con todos los componentes que algo intenso pueda llegar a tener. Señor Lagartija, el gobierno está en otro tema.
Ya, sí, bueno, bien. Sí, ya está ya.
Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay una crisis por tráfico de fentanilo desde China.
Ajá.
Sí, son drogas muy dañinas. De lo peor que pueda haber, dijo Andrés Manuel. De lo peor que pueda haber. O sea, después de los conservadores, de lo peor que pueda haber es el fentanilo. Sí. Es un opiáceo, anestésico, narcótico, sintético, utilizado para el combate del dolor.
Sí, claro.
Bueno, mucho más potente que la heroína. Y el presidente confesó, reveló que sí, que hay un problema realmente grande con China y esta cuestión. No institucional, lógicamente. No es un problema con China, sino
claro,
con, con unos chinos.
Sí.
Y reveló que se planea, planea el gobierno, que es aquí donde todas las incógnitas nos surgen, ver si se puede regular los cultivos de marihuana y amapola ante el asedio de los carteles y los traficantes chinos.
Ajá.
¿Cómo regulas eso? Digo, Andrés Manuel, así, usted sabe, ¿no? Pero así de, señores narcos, por favor, 2 hectáreas de amapola, más no.
Claro, porque
vamos a venir a revisar. Sí. Si se pasan de lanza, si, a, o sea, es hasta la carretera de ahí para allá, no me, no me hagan.
O
marihuana,
sí, contacto.
No más para uso medicinal. Sí, bueno, no, no me anden vendiendo eso en a redes delincuenciales,
no,
que sea
claro,
todo.
Claro, claro. Sí.
En fin, AMLO, yo no sé si a veces peca de inocente o no, todo le vale mucha madre, excepto el béisbol.
Quizás
y que se lo recuerde como un ruco chido popular y la chingada. Pero bueno, así las cuestiones.
Ajá.
Antes de las marchas y movilizaciones feministas, una publicación de la Fiscalía de Ciudad de México quiso como demostrar que estaba desbaratando un ejército guerrillero de posibles infiltradas en las marchas del 8M. Y de ahí viene lo del cateo en Polanco.
Chale, ¿no?
Sí. Hubo un cateo en Polanco y la fiscalía, muy oronda y como satisfecha por el trabajo realizado, dice, se reportó el hallazgo de 9 bombas Molotov, 5 puntas, 5 marros, 6 petardos y 18 kilos de marihuana.
Bueno, marihuana es un chingo.
¿Por qué se humillan públicamente así? Lo de la fiscalía, ¿por qué, neta?
Sí.
¿Por qué se humillan públicamente de este modo? Bueno, la misma noche la Brigada Marabunta, que trabaja desde hace casi una década como observadora de derechos humanos, reportó que el cateo de la casa de Polanco fue ilegal, digo, por,
claro, sí,
por lo que llevó, y señalaron que eran artistas circenses, feministas, que preparaban solo una performance y hubo siembra de decomisos.
Ajá.
Que en realidad lo que sí había era un poco de moto.
Un poco de mota, sí, sí, sí. La mota está todo chido.
O sea, y un poco de mota. Yo le digo, conociendo, conociendo el paño,
póngale,
para artistas circenses, 18 kilos de marihuana,
no,
lo
no,
mismo.
No, no, claro, claro. Sí, sí, sí,
es consumo personal para 2-3 días. O sea, no estén mamando. Bueno, así que alguien publicó por ahí y dijo, no mamen, el super complot para vandalizar los edificios y fumar mota en Polanco.
Claro, sí.
En fin, lo que enoja y enojó muchísimo, porque ustedes saben, habrán visto que esta marcha tuvo particularmente una cuestión como de ruptura de muchas mujeres, inclusive afiliadas al partido, que forman parte de Morena y demás.
Pues sí.
Muchísimo enojó la candidatura por Morena a la gobernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, y que el partido se sordió un chingo.
Pues claro, sí.
Como se viene sordeando en muchos aspectos de Andrés Manuel, que dice, bueno, todo pasará y en el momento que pasen vamos a ver.
Le gusta hablar y temas que no le gustan.
Pero a todo el mundo. O sea,
sí,
nosotros hay temas que nos gustan hablar y temas que nos incomodan.
Sí.
Pero cuando uno es presidente de una nación,
complica,
debe tratar de contemplar todos los temas,
totalmente,
sobre todo cuando uno es tan
sensible,
caliente y tan sensible como los asesinatos de mujeres y demás cosas relacionadas justamente con esto. Así que le pedían, presidente, rompa el pacto del patriarcado. Para quien no sabía a qué se estaban refiriendo, tenía que ver con esto. pacto, claro, esos son los pactos del patriarcado de me sordeo cuando me conviene, en nombre del partido o en nombre de vaya uno a saber justamente qué pactos. Un poderoso gestor cultural con columna en el New York Times se puso a meditar sobre los dibujos animados. Así que en redes sociales esto estuvo muy, muy debatido. Los dibujos que él veía de morro allá en el gringo, la chingada, y decidió cancelar ese verbo que a mí me impacta y me molesta tanto en estos tiempos que corren, donde está de moda esto de cancelar, que es algo así como el, yo lo dije alguna vez, el ritual vudú de hacer en una sociedad ignorar completamente a uno de los miembros para que ese miembro sienta que no vive en la realidad. Y esto, bueno, pero
después hablamos de libertades, de respeto.
Y usted también hizo el punto de muchas veces cancelar, obviar, quitar, descolgar de la historia algunas cosas hacen que podamos volver a repetir errores. Justamente por no tener por referencia de los errores. Bueno, han decidido cancelar a Pepe Le Pou. ¿Por qué? Porque el zorrillo acosaba, hostigaba y casi prácticamente atacaba sexualmente a la gata. Recordemos en esa serie que tanto nos hacía reír del el zorrillo intenso que veía a la gata como una zorrilla. Porque justamente la gata, no sé, o se pintaba con, con algo que pasaba, o alguien la pintaba con una, y el zorrillo decía, una zorrilla. Bueno, así toda la situación. La cuestión es que es la representación del acoso, etcétera, etcétera. Alguien salió también a nombrar a Puka, la mona china que acosaba, pero invertidos los sexos en este caso. También, un sinfín. Pero también cayó en toda esta movida Speedy González.
Mire usted.
Por representar los preconceptos racistas y estereotipos denigrantes barra discriminatorios de la comunidad mexicana. Nunca, jamás en la historia que yo tenga conciencia, un mexicano se sintió ofendido por Speedy González.
Pero no importa. Pero podemos comenzar.
Pero un gringo ahí en el New York Times dijo, no, para mí, o sea, cabrones tienen que ofenderse. Oféndanse por Speedy González. Para quien diga pinche generación de cristal y todo les ofende, sí, es verdad, pero el güey que escribió todo esto no es generación de cristal.
Pero bueno, pero podemos sumar.
Lo podemos sumar, sí, podemos sumar totalmente. Yo le digo...
Se va a complicar un chingo esto.
Se va a complicar un chingo. Porque además empezamos a cancelar, cancelar. No va a quedar hasta lo de ayer cancelado también. Totalmente, o sea, es el auténtico YOLO. O sea, vivo el presente y nada más. De dónde vengo y hacia dónde voy.
Pero por favor, no me muestren las miserias que tenemos.
No ahora, las quiero ver. Cuidado, porque si no vemos las miserias de atrás, vamos hacia adelante con miserias.
A huevo.
Es muy posible que nos sorprenda y digamos, ¿esto de dónde salió? Porque olvidamos lo que pasó justamente. Y por otra parte, una buena noticia política para Lula y todos los seguidores de Lula y del Partido de los Trabajadores, ante la mirada atónita, imagino, de Bolsonaro, gripeciña, Lula quedó en condiciones legales de competir nuevamente por la presidencia de Brasil, cosa que le estaba vedada por una serie de causas que lo tenían complicado. Esto no quiere decir que haya salido indemne del lavallato, las causas se hayan caído, que se lo declare inocente de todo, sino
pero lo permiten.
Cuestión técnica, digamos, dónde fue juzgado, el juez Sergio Moro, que no pertenecía, o sea, no era competente. Cuestiones leguleyas, pero el ministro de la Corte Suprema de Brasil, ni más ni menos, dijo, no, esto no ameritaba ser juzgado de esta manera. Quedan todas las causas pendientes, Lula... en libertad ahora, lógicamente, queda en posibilidades de competir por la presidencia de Brasil, lo cual le hace temblar las patitas, por supuesto, a quien hoy ostenta el poder, ¿verdad? Y en cuanto al mundo del espectáculo, murió Cepillín, el payaso de la tele en México. Y estuvo en la entrevista de Meghan Markle con y el príncipe Harry, no le puedo llamar príncipe, ¿no? O todavía tienen los títulos.
No sé por qué lo siguen llamando, porque en realidad...
No, es que los
ya,
títulos no
si
se los quitaron.
No le gusta, no tendrían que llamarlos más así.
Estuvieron con Ofra, bueno, se hizo la víctima, se comparó con Lady Di, Meghan Markle, incomprendida, sufrió muchísimo. El público decía, es verdad, es la nueva Lady Di, y qué bella.
¿No estaba contando una historia de Disney?
No estaba contando una historia de Disney porque no es princesa.
Aunque se la vio muy princesa en el casamiento.
No sé, la cuestión es que ella, despotricó contra toda la corona británica. Se esperaban las repercusiones al día siguiente de la corona. No dijeron nadie absolutamente nada. Pero como en todos los casos donde se critica a la corona británica... hubo alguien que salió indemne. Ajá. Alguien que no se tocó. Alguien que chido con ella. Alguien, todos los demás, ajá, basura, caca, feo, todo, sí. Pero Isabel II fue el único miembro de la familia real al que Meghan y Harry han salvado en la entrevista. Siempre fue estupenda conmigo, dijo Meghan Markle, quien además definió, ajá, a la monarca como fácil y adorable. Pero de ahí el para hijo, abajo, el sí, otro, sí, sí, el sí, Carlos, el príncipe de no sé qué, el hijo de Lod, y todo, putos todos, putos, dijo, todo, más o menos, sí, a ese nivel. Harry también dijo, no, con la abuelita no, todo bien. Sí, sí. Con todas las demás mierdas, la corona británica, la chingada. Sí. Bueno, la abuela de más de 95 mil años, como sabemos, dijo que sí, va, chinguen a su madre, tú, el sí, mandilón y la morra esta plebeya de la ex colonia gringa, la verga. Sí. Así la situación tensa, cada vez sí, más tensa, güey, vez porque más. Quisieron, ajá, partir taza a taza, cada uno a su casa, pero no paran de hablar de otra cosa. Digo,
no, y es que
se ve que la facturación, si no, de Meghan Markle.
¿Qué somos?
Y no sé qué somos. Ajá. Una ex actriz mediocre de no sé qué y un bendito de Gran Bretaña. En fin, así las cosas, damas y caballeros. Hoy es la 452nd emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Jornada ideal para ir a la ópera. O mejor dicho, para escuchar, ¿no?
Sí, mejor, ¿no?
Y no cualquier ópera. Ajá. Una muy, pero muy famosa. Uh-huh. En 1842 se estrenaba la ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco.
¡Nabucco! Ah. ¡Nabucco! Sí, sí. Estreno de Nabucco.
Es como el gran éxito,
claro,
de Verdi.
Sí. Sí. Vamos al estreno en Scala de Milán.
En la Scala de Milán.
Ni más, güey, ni menos, sí, a ver, sí, Nabucco.
Qué
como
estreno,
en
¿no?
1842. Ajá. Es decir, un estreno
en el lugar importante que había que estrenar. Y
totalmente.
Que, un éxito, un éxito totalmente total. Mm-hmm. Aparte por el momento que estaba viviendo, ¿no? Italia.
Claro, claro, claro. Bueno, Italia, año 1842, como dijo el señor Lagartija, Italia formaba parte también del Imperio Austrohúngaro.
Claro,
y estaban
sí,
todos los italianos con esa sensación de necesitar una identificación,
póngale,
patriótica y demás. Se dice que parte del éxito de Nabucco, Nabucco habla de un tema religioso, habla de,
sí,
los,
sí,
de los judíos deambulando, ajá, por Babilonia y demás. Pero el público italiano, el público de esa zona donde, uh-huh, se estrenó y demás, se sintió muy identificado con eso. Y por eso parte de Nabucco, no es que seamos expertos en ópera, sino que hay una lista de unas cuantas óperas que realmente son imperdibles, sí, forman parte, sí, de la historia mundial y son
aparte de bellas, ¿no?,
alucinantes, sí, claro. Nabucco es una de ellas. Y tiene ni más ni menos que el Vapensiero.
Vapensiero.
Que sí, es que parte, sí, del tercer movimiento de la, ajá, ópera, del tercer acto de
que
la
sería
ópera.
Como el corte, difusión, claro, éxito, huevo, total, huevo, del momento.
O sea, si, sí, algo conoces, si algo conoces de Nabucco, es el Vapensiero.
A huevo.
Él, ahí va el pensamiento, ¿no?
Sí, que sí.
Y bueno, fue tomado en su momento casi, le podría decir, como un himno nacional.
Sí, claro.
O algo de reminiscencias, ajá, nacionalistas.
Pues claro.
Hay un dicho por ahí que yo no sé si pudiera afirmarlo plenamente, que, ajá, decían que inclusive los grupos nacionalistas, independentistas de lo que, claro, era el Imperio Austrohúngaro, que estaban a favor de un rey italiano, pintaban en algunos muros Verdi, justamente, con el significado de Viva el Rey de Italia.
Ajá.
No podemos dar fe absoluta de esa, coinciden las cosas,
sí, claro,
y coinciden las épocas.
Sí.
Luego de este éxito de Verdi vinieron muchos más. Pero este fue como el primero, ajá, en un momento donde Verdi venía de una,
sí, sí,
muy
fue
mala
número
situación.
Uno en las listas del momento por mucho tiempo.
En la Billboard, ¿no?
Sí,
en la Billboard, claro, itálica.
Ajá,
sí. La Billboard.
La Billboard.
La Billboard de Milano. perfectamente. Bueno, no nos hará mal escuchar una pequeña.
Claro,
por lo menos
no,
el Vapensiero,
sí,
¿verdad? Genial. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien. Ah, ajá, gustoso de la ópera.
Sí, claro.
Bueno, la ópera, el, ajá, metal y sí, esas, claro, cosas tiene, así, cantantes operísticas.
Sí.
Totalmente, fabuloso. Claro. Bueno, lo invitamos entonces a la Scala de Milán. No, claro, con Susana Distancia, todo el pedo
no,
ese.
Posible.
Televisado, podríamos decir. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, mudita.
Muda, muda. Bien.
Ajá.
Bien,
sí,
vamos.
Muy bien.
¿Cómo le iría para una oda operística?
Ajá.
Un podemos bailar también, claro, ¿cómo no? Sí. Claro, desde luego. Sí, señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, soy Mico.
Micorete, venga.
Micorete.
Sí. ¿A ustedes andan volando unas moscas alrededor?
¡No seas mugroso, cabrón! ¿Qué?
¿Qué pedo?
¿Por qué?
Ah, no, no. No, me pareció.
Yo vi en un documental que la mugre genera como una capa de grasa que impermeabiliza, es térmica y a la vez ahuyenta.
No, dice que no.
Pero yo no me quiero fumar su capa de grasa, le digo, por favor. La higiene ante todo,
sí,
¿no?
Sí, por favor.
Pero dice que no le huela nada.
Ah, no, entonces bien, fue así como una sensación.
No huele una mosca aquí, perfectamente. En el programa de hoy hablamos de Unión Latinoamericana, vemos el poder de la televisión y su influencia cultural, sintonizamos amplitud y frecuencia modulada, hacemos sonar unas campanas tubulares y nos acercamos a un detalle que cambia de contexto toda una canción. Colóquense las escafandras, aguanten la respiración y cuenten hasta tres que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Sean ustedes muy bienvenidos a la sección Las Señoras Generan la Unión Latinoamericana. Señoras y señores, con ustedes llega Diego No Sé Cuánto de San Luis, Argentina.
¿Cómo está Diego No Sé Cuánto?
Bien, no es que Diego No Sé Cuánto sea una señora latinoamericana.
Ah, ¿no?
De hecho, es un mozalbete, un jovenazo disculpe, latinoamericano. Sí. Pero en realidad son las señoras las que generan la Unión Latinoamericana y no a través de su ideología, no a través de su lucha, no a través de querer voltear fronteras, sino a través de su devoción por un Chayanne, un Luis Miguel, un Buki, un Sandro, que terminan siendo artistas internacionales, claro, latinoamericanos, que terminan haciendo que, la señora se asome a toda la cultura de los países de origen y demás. Bueno, la cuestión es que Diego No Sé Cuánto tiene una madre evidente muy devota de todo lo que es la cultura mexicana y la puerta de entrada del caballo de Troya venía vestido de Buki.
Ah,
pero ya vamos a ir a esto porque, Diego No Sé Cuánto es hermano de Salma, ¿verdad? Salma, la Nazli, diosa hindú de los alfajores de maicena y los gatos puntanos, Potterhead, luchadora feminista, curly girl, orgullosa, fan de Strokes. Mire la de cosas que podemos decir de su hermana.
De Salma.
Lo cual, vio que uno a veces cuando tiene que definirse no tiene palabras para definirse uno mismo o definir a otra persona.
Y, es más fácil, más sencillo definir una persona a otra persona que uno
que,
mismo.
Que uno mismo, totalmente.
Pero digo, salvo que usted sea un pedante así.
Sí, un mamón.
Un engreído.
Soberbio,
un mamón,
sí, totalmente.
Entonces ahí sí es muy sencillo describirse, si no, se complica un chingo. Lo más probable es que diga.
Me refería a cuando uno dice, ¿qué cosas te gustan? ¿De qué eres fan? ¿De qué? Y a veces uno dice, más o menos.
Bueno, quizás
no sé
Salma
qué.
No dice todas esas cosas.
No, perfecto.
Sí,
no,
dice, Salma. Luchadora fan
bueno,
de Troll,
no,
ya.
No. Totalmente. Pero mire la de cosas
que
podemos decir de Salma y su personalidad arrolladora. Ajá. La cuestión es que, quería dejar claro que la conocemos bien a la querida Salma de San Luis, Argentina, hermana de Diego No Sé Cuánto, del cual no conocemos tanto.
Ajá.
No sabemos tanto de Diego No Sé Cuánto como sí de Salma. Bueno, y Salma vino a visitarme y todo fue celebración, alegría y felicidad. Que de paso les cuento que yo no la desintegré, porque ustedes siempre dicen, gracias Diego No Sé Cuánto por desintegrar a Salma.
¿Qué hizo
tu hermana es un genio, un fenómeno, un día yo estaba escuchando en la PC unos programas atrasados. Me había atrasado con los programas y me puse a escucharlos en la PC. Y ella me preguntó, ¿qué es eso? Vio la relación hermanos-hermanas. Me aventó una chancla y me dijo, ¿qué es eso que estás escuchando? Y yo no la pelé porque hermana menor nunca se debe pelar a la hermana menor. Siempre lo que la hermana menor pregunte, lo que quiera saber o algo, uno la debe ignorar completamente porque es la hermana menor. Entonces, pero insistió. Y uno como hermano mayor la observa. observa como diciendo, no estás preparada para esto, ajá, ¿no?
Claro.
Hasta que de pronto, bueno, creo que se quedó en la habitación escuchando.
Ajá.
Salma en determinado momento de su historia se dio cuenta que era ella sola contra el mundo.
Totalmente.
Y que tenía que habilitarse de las herramientas para el conocimiento, ajá, que no podía esperar nada de Diego no sé cuánto.
Claro.
Entonces, bueno, el día después me di cuenta de que ella ya lo escuchaba por su cuenta.
Sí.
Totalmente autónoma,
sí,
la morrita.
Claro. Sí que sí.
Claro, y así se hacen fuertes. No, sí, y
bueno,
hasta...
de una forma sí desintegró.
No, claro, bueno, sí, periféricamente,
bueno,
o sea,
pero...
sin intencionalidad, no fue que,
ajá,
le dije, hermana, sí, 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 ven con todo tu cabello rizado, siéntate aquí, vas a escuchar algo que es... No, no fue,
no,
así. Bueno, y hasta salió del closet mucho antes que yo.
Claro,
y
sí.
Y yo como me quise dar, ajá, cuenta, dije,
bueno, digamos,
hermana,
que usted es bastante lento.
Sí, Diego, o sea, no sé cuánto, Diego, Diego no sea lento, me,
claro,
parece que es el pedo aquí, pero bueno, nosotros muy contentos, muy orgullosos, muy,
ajá,
felices de Salma y también de usted, Diego, no,
sí,
sé cuánto,
sí, sí,
por supuesto. Bueno, ¿se acuerdan que les conté? Vamos al punto de las señoras que generan unión latinoamericana.
Totalmente.
¿No? Porque uno,
sí,
si no, promete una cosa y
pues
termina,
claro,
hablando de los hermanos puntanos.
Sí.
Bueno, ¿se acuerdan que les conté que mi madre nos crió con Televisa y sus telenovelas?
Es verdad.
O sea,
sí,
mamá,
que sí,
decidía todo.
Ajá.
Antes le preguntábamos algo.
Póngale.
9 de la mañana y,
sí,
decía, yo no puedo responder, todavía no,
no
he visto la telenovela.
Claro, claro. Sí.
A mí es Verónica.
Es como un oráculo.
Es un oráculo.
Sí.
Yo quiero ver cómo reaccionaría Verónica Castro ante esta,
claro,
disyuntiva. Si Thalía no me guía por el camino de resolución de esta consulta,
ajá, claro, claro,
deberemos esperar próximos capítulos.
Sí.
Entonces, bueno, también nos crió con las telenovelas de Televisa, ¿sí?, y con Marco Antonio Solís.
Ah.
La señora, en realidad, nosotros tenemos una teoría, que es que alguna vez fue a un tianguis en,
sí,
San Luis a comprar una imagen de Jesus Christ.
Póngale.
Porque dijo, queda bonito,
ajá,
tengo a la Virgen de un,
sí,
lado, pongo a Jesús en el otro.
Ajá.
Y le vendieron una de Marco Antonio.
Seguramente, sí.
¡Ah!
Y de ahí su devoción.
Y de ahí su devoción.
Ajá.
Sí, ella ha viajado a verlo cuando visitó Argentina, nosotros en San Luis.
Ah,
Marco Antonio Solís se ofrece un chingo y toca en Buenos Aires, nada más.
Póngale.
La capital.
Ajá.
Mamá viajó hasta Buenos Aires en micro con toda la fan.
Sí,
fan.
Fan. Sí, sí, sí.
Y además con,
sí,
todas unas señoras,
ajá,
que
presidenta
así,
del fandom,
en un flete,
sí,
iban del fandom de Marco Antonio, rentaban un,
sí,
un ómnibus, y se iban en camión hacia la Capirucha a ver el concierto de Marco Antonio Solís. Ha viajado a verlo cuando visitó Argentina un par de veces. La cosa es que nuestro perro, ¿cómo se llama? Buki. Nosotros pensamos que iba a ser Marco Antonio, nos parecía,
sí,
el nombre de un perro chingón.
Me parece.
Pero le pusimos Buki.
Buki.
No,
es más
Buki.
De perro, sí.
Es más de perro. El otro
de
día.
Hecho, es de perro.
Sí, ¿cuál? ¿Marco
Buki.
Antonio? Ah, Buki. Sí, Buki es
Buki. Da
Buki
más
es
a perro que...
Los Bukis, sí, totalmente. Da más a perro que a conjunto musical.
Sí que sí.
Pero bueno, le pusieron Buki al perro porque,
ajá,
mamá dijo: ¿no,
o sea,
vamos a poner colita, negrito, manchita?
No,
y mamá,
favor,
dijo: momento,
ajá,
si un perro entra a esta casa,
sí,
su nombre es Buki.
Sí.
Y se entran dos, mamá, Buki 2,
claro,
y tres, Buki 3. Y así, ¿qué pedo? O sea, respeten y,
claro,
y chancla en mano,
sí,
por
sabe,
si alguno,
sí,
se retobaba,
sí,
¿no?
Sí, está bien.
Bueno, el otro día, aquí hacemos porque es como dos mensajes en uno.
Ajá.
En realidad fue como un combo 3 en 1. ¡Fo!
Sí,
Así hacemos pausa y vamos a una historia de Buki.
Ah, mire.
Buki, el otro día, el perro argentino.
Ah, sí, sí,
no,
sí,
el cantautor mexicano.
Sí. Ajá.
No hay nada más difícil,
sí, está bien, no
hace falta, que vivir sin ti. Por si no saben de quién estamos hablando.
Sí, sí.
Bueno, entonces tenemos al perro Buki.
Ajá.
El otro día, mi hermano Renzo,
sí,
que recordemos también tiene su nombre por una telenovela,
ajá,
fue a pasear al Buki.
Sí.
Sí, y en una pelea entre perros,
sí que sí,
y querer separarlo,
ajá,
el Buki lo mordió a Renzo,
sí,
a su dueño.
¿Cómo no imaginar,
¡ah, qué genial!,
al vato con,
sí,
correa caminando por la calle?
Ajá, ¿cómo no imaginarlo? Y sí, ¿cómo no imaginarlo?
Al vato, al güey cantante,
no, a Marco Antonio
haciendo
Solís,
de perro, caminando,
sí,
por la calle,
es muy, sí,
y peleándose con otros.
Sí, es muy señor sombrerito y el,
sí,
esclavo,
güey,
eso,
sí,
dice.
Güey.
Oh, Marco Antonio, no ataques a ese humano. Déjame, lo necesito. ¡Jesucristo!
Bueno,
la cuestión es que no, si tú ves en un Buki, en un,
sí,
perro,
man,
y el perro,
man,
de,
sí,
pronto se pelea con otro perro,
sí,
pelea callejera de,
ajá,
perros,
sí,
y mi hermano, que es el amo del Buki, digamos,
ajá,
entre comillas,
póngale,
el amo, porque parece
momento,
que el que manda,
sí,
es el Buki, lo muerde a mi hermano.
Ah, chale.
Como diciéndole, no te metas, me estoy,
claro,
peleando.
Claro,
lo, calmante, único que logras, tomándome de la correa,
sí,
es que este otro puto perro me,
ajá,
ataque en inferioridad de condiciones.
Sí, sí, es verdad.
Es cosa de perros, aléjate.
Sí. Ajá.
Y mi hermano como diciendo, Tú también, Bruto. Claro. Muerdes la mano que te da de comer. El auténtico. Muerdes la mano que te saca a pasear.
Sí.
O sea, no mames. Triste, ¿no? Sí, le tuvieron que dar puntos.
No manches.
Sí, puntos de sutura.
Qué feo,
bueno,
wey.
El otro día una desintegrada nombró al Buki, efectivamente, ajá, Belén de Puebla. No a sí, nuestro perro, sino al cantante. Y me hizo pensar cómo México está presente en nuestro hogar de una manera contundente.
Ajá.
Aunque solo sea por la televisión o la música. Hace años también por el mejor podcast y todos los desintegrados mexicanos que andan por allí. Bueno, ya me extendí demasiado. Saludos a toda la tripulación. Debe ser una señal. Sin duda,
sí, sí,
hay
sí,
que
sí,
llevar
sí,
a mamá a México,
sí que sí,
a que conozca en persona a Marco Antonio,
claro,
Solís,
ajá,
en su mansión.
Sí.
Perfecto, un abrazo enorme para el querido Diego no sé cuánto de San Luis, Argentina.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
De Irapuato, Guanajuato, México, llega Yo No Me Llamo Javier.
¿Cómo está? Yo no me llamo Javier.
Perfectamente, con este mame de la música, este tren,
ajá,
inmenso, suculento, sí, sabrosón, ah, para muchos, tren del mame,
ajá,
musical. Terminamos, digo, imagino que hay mensajes que abren puertas y ventanas de algunas generaciones,
pues
de
claro,
algunos,
sí,
que dicen, inclusive compartiendo misma generación,
ajá,
algunos que dicen, sí, totalmente, es verdad, me identifico un chingo. Y otros que dicen, no entiendo ni maíz lo que están hablando.
¿De qué chingados,
claro, eso qué pasó? Eso era de mi bisabuela.
Bueno, no puede investigar.
Y otros que dicen,
ajá,
así, y otros
sí
que dicen,
sí,
asá. Otros
también
que
tenemos
tenían...
una generación que escucha mucha música antigua.
Sí, también.
Ajá.
Y vamos a toparnos también con, por ejemplo, en algún momento,
sí,
Waliwa, con hermanos muy mayores,
claro,
a ella.
También.
Donde sus gustos musicales, tú dices,
ajá,
no entiendo, pero
claro,
Lou Reed, sí, o sea, no entiendo, Joy, ajá, Division, pero... tienes 14 años, qué pedo.
No, pero, tiene 14, bueno, pues, pero bueno, sí, ay, tampoco sí, la dejé así. Está mirando como diciendo, no,
no, claro,
manches,
sí, tengo más de 14.
Acabo,
no,
de terminar,
no,
de estudiar.
Digo, en relación, es verdad, una universitaria recibida de ingeniera, ¿no?
Con 14 años,
ay,
no,
disculpe,
mames,
está bien, señora, siente a su gato, está bien, señora ingeniera, pero digo, suena extraño así como,
sí,
¿no?
Sé,
no,
sé,
o sea, extraño, no, digo, en estas conjunciones, ocurren esas cosas.
Pues claro.
A veces es por un hermano mayor,
ajá,
un padre muy melómano, sí, o demás, a veces es por una misma o uno mismo que va investigando y dice, ah, qué chingón esto, y
ajá,
así.
Bueno, y porque las cosas se van transformando en clásicas.
También, claro, claro, claro.
Ya hay un chingo de bandas y de uh-huh, música que es música clásica.
Totalmente, claro, a huevo, a huevo,
sí,
a huevo. Bueno, yo no, sí, yo no me llamo Javier, de Irapuato, Guanajuato,
ajá,
dice, hola, nave milenaria. Antes que otra cosa, muchas felicidades por el inicio de la temporada 23 en los envíos, cada vez mejor, todo, todo bonito. Aprovechando, vamos al punto,
sí,
la incisión, hasta,
ajá,
el hueso, mencionaron MTV. Vengo a dejarles no mis tres canciones, ni discos, ni,
ajá,
nada de eso, sino mis tres videos.
Ah, oh, chale.
Videos,
chale,
y sí,
chale.
Y es que algunas veces en un videoclip lo visual cobra mucha relevancia. No,
sí,
total,
güey,
o sea,
sí,
totalmente.
Sí, 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 sí.
Hay canciones,
ajá,
que deben su éxito,
póngale,
a un buen videoclip.
Sí.
Está bien, son canciones que más o menos acompañaban.
Ajá.
Pero ¿qué es más relevante, el videoclip?
Estaba pensando,
que la
ahorita
canción
que hablamos,
sí,
de MTV, disculpe.
Sí.
No, que había muchos que quizás al comienzo no teníamos MTV,
ajá,
pero sí íbamos a bares donde estaba colocado MTV,
sí,
así tipo toda la noche mirando así la pantalla. ¡Ah,
había
no
unos,
más, no más!
Había unos
que lo pasen de vuelta.
Había unos lugares.
Sí que sí.
Todavía quedan algunos
bars,
remanentes,
sí,
sí, en,
sí, güey, un chingo.
En algunos lugares,
ajá,
periféricos,
sí,
porque
bueno,
bueno, dejaron. Claro, claro.
Después se cambió por el fútbol.
Luego se cambió,
¿no?,
mucho por,
sí,
esos bares de deportes donde hay televisiones,
pues,
por,
claro,
todas partes,
sí,
pantallas,
sí,
donde están dando
fútbol, deporte,
no sé,
sí,
sí, el deporte en,
sí,
línea,
pues,
general,
claro,
lo que ocurre, muy gringo eso, que si tú,
claro,
vas, los,
claro, claro,
no sé qué días específicos son, pero hay uno que,
póngale,
hay base,
ajá,
y hay base,
sí,
por todas las pantallas,
abuevo,
y hay uno que hay fútbol americano,
sí,
o
sí,
fútbol, y está eso.
Pues claro.
Y en Latinoamérica hay muchos de soccer, ¿no? De fútbol,
sí, que,
¿verdad?
Sí.
Y también de americano y de base, cuando pasa en México se ve mucho.
Donde había un,
había una época donde,
sí, sí,
muchos de todos esos eran,
ajá,
eran con
lados,
videos,
sí,
musicales. Sí, y bueno, y era justamente la época...
Entraba una tienda de ropa también y estaba puesto ahí el...
Era la época justamente, sí, del auge,
sí,
de MTV.
Pues claro.
Luego en determinado momento todos los tenderos y demás dijeron,
ajá,
no sé, hay un culo, me parece que es un reality, están los Jackass, va a haber que cambiar MTV.
Claro,
porque...
sí, sí, no se puede.
La gente viene a probarse la ropa y le aparece uno en culo que es de Jackass, que se está prendiendo fuego los pelos en culo con un encendedor. O sea, no mames, quiten MTV. Pero bueno, en un momento...
Está metiendo los huevos en
totalmente, sí. Había igualmente... otras cadenas de música que no eran MTV, ¿no? Entonces iban ahí como compitiendo. Bueno, perdón, me llamo Javier. Sí, esto va a pasar en el programa. Yo calculo que hasta que se termine el tren del mame de la música, estas derivaciones nuestras y nuestras idas al pasto van a ser continuas. Pues, bueno, vengo a dejarles. Ya expliqué todo. Yo vengo con mis tres videoclips que me marcaron, que dije, no mames, qué chingón. Uno es Dude Evolution de Pearl Jam. El otro es La Fe Verte de Casabian y el de Santa Maradona de Mano Negra, que me hacía brincar. Y como no, primero que es una rola para brincar.
Sí que sé.
Y segundo que sí, fue súper exitosa en su momento. Sí. Recuerdo, bueno, aparecían todos los Mano Negra en ese video de Santa Maradona. Sí, un abrazo enorme, Nave. Dice, yo no me llamo Javier. Señoras y señores, llega el Camelista desde México, lindo y querido.
¿Cómo está
el
Camelista?
El capítulo sobre MTV me trajo recuerdos de mi adolescencia, porque curiosamente a mediados y finales de los 80 yo no tenía ni TV ni cable. Aunque no lo crean, generaciones actualizadas, había la mayoría de las bandas, de la banda, no tenía TV. O sea,
alguien tenía.
Alguien siempre tenía, ¿no? Alguien tenía un amigo.
Y nos hacíamos amigos.
Nos reunimos todos porque el güey este tiene, no sé qué, tiene un chingo de canales, carnal.
Y si no, un
bar. Pero bueno, durante muchísimo tiempo.
Sí que sí.
Digo, porque hoy es medio inconcebible ver televisión si no es a través de un sistema de cable, un sistema satelital,
o
el sistema, o directamente el Netflix, o lo que chingado sea. Digo, está como, como cuando dicen, normalicemos tal cosa, está como normalizado pagar para ver televisión.
Pues claro.
¿No? Bueno, en un momento de la historia, no.
La televisión era abierta.
Era abierta y uno veía los tres, cuatro canales, dos canales que tenía, dependiera la zona del mundo donde vivía, y el poder.
Sí que sí.
El poder educativo, entre comillas. Digo, por eso de Televisa, educando a los mexicanos. Sí que sí. Porque a huevo era lo que te venía allí y no había mucha más opción.
No.
Pero bueno, más allá de todo eso, y de lo que estamos comentando, digo, para los más morritos que dirán, ¿qué pedo no tienes? Ver de pobreza. Sí, ver de pobreza. Pero además, no era así lo más normal del mundo en determinado momento. Luego ya entraron los 90, el siglo XXI y ya.
Sí,
pero bueno, los 80.
Y si no roban la señal.
Y si no, claro.
Como usted se roba el wifi.
Empezaba. Ahí están los empleados del cable. Ve y pregúntales.
Sí,
pero no, mamá. Ve y pregúntales, canijo. Señor, ¿cómo hago para tener que? Y deberías ir a las oficinas centrales. No, usted ya sabe. Y mamá en el fondo haciendo el guiñito, como diciendo. Atiendan al morrito, que lo que está pidiendo es que... O algún vecino que era...
Póngale,
don Braulio.
Lo pagamos entre cuatro.
Claro, sé don que Braulio, usted que es ingeniero, un ingeniero en comunicaciones.
Pues claro.
No se mocha acá con el cable, lo pagamos entre los dos. Sé toda la vecindad pone un varo y luego lo terminaba pagando uno. Que decía, pinches mendigos, le voy a cortar el cable a la verga. Pero bueno, ahí está el pedo. La cuestión es que Camelista nos dice, yo viví ese despertar de la FM. No sé, yo no tenía en los 80 ni cable, ni TV de color. Es más, ni siquiera tornamesa o casetera. Es más, no tenía ni siquiera radio FM. Así que yo viví el despertar de la FM en la Ciudad de México sin escuchar la FM, la frecuencia modulada.
Ajá.
Cuando había estaciones de rock y comerciales de los que todos hablaban, o de los videos que solamente llegaban a ver referencias en TV abierta, de blanco y negro para mí. Bueno, en ese entonces la situación económica en casa no era buena, así que compartía el radio de transistores AM, amplitud modulada,
solo
más popular del mundo.
Totalmente.
O sea, eso sí era permeable a todas razas, credos y niveles económicos y zonas urbanas, rurales y demás. La amplitud modulada, ¿no? Bueno, una radio de transistores
todo con
de
su
AM,
tiempo, ¿no? Porque cuando realmente comenzó la radio, eran esas radios gigantescas y tampoco estaban en todos lados. Y la gente se reunía para escuchar la radio, se reunían familias, se reunía
totalmente
chingo de gente alrededor del equipo de radio.
Sí, como en algún momento también fue, iba a decir como ahora es la televisión, pero yo no creo que haya tanta reunión alrededor de la televisión, no. Porque ahora...
Hubo en su momento, claro.
Pero en su momento sí hubo.
Sí, a huevo.
Enciende la tele,
sí,
¿no?
Wey, a huevo.
Mamá, enciende la grabadora. Bueno, la cuestión es que tenemos... sí. ¿De qué le estábamos hablando,
Ciudad
señora,
de México,
señor?
Radio.
Sí, pero de la amplitud modulada.
Sí que sí.
Y la compartía con mis abuelos, cumpliendo un ritual de despertarse con la estación que daba la hora.
Ajá.
Y luego escuchar los programas de Tres Patines, luego el noticiario, en fin. Ah. Como uno se sabía la grilla radial.
Sí que sí.
Como
de
hoy
hecho,
a lo mejor.
¿Qué hora era? Por lo que estaba pasando, ¿quién estaba hablando en la radio?
Como hoy a lo mejor se supiera la de televisión o.
Sí.
Te perdiste tal capítulo de tal cosa y era. Bueno, igual que se siguen las telenovelas, pero eran radionovelas. ¿No? Más allá de todo eso, estoy pensando en el lagarto que decía de las grandes estaciones de radio, y yo pensé automáticamente en los grandes edificios que tenían esas estaciones de radio, justamente porque mucha de la música que sonaba tenía que sonar en vivo.
Pues
entonces
claro.
Era la orquesta, no
sí
sé qué.
Qué
y chingón, hoy,
güey.
Directamente desde
Exacto.
Veracruz, llegan con nosotros. No,
Exacto.
Era nada, una cuestión, un gasto técnico.
Qué chambotas deberían ser.
Verdaderas hazañas,
güey, no mames.
Totalmente. Bueno, el camelista dice, pero luego... Ni siquiera escuchar música moderna. Me la tenía que rifar con estaciones como Radio Capital, que ponía a competir canciones por cuál vota y ponía a los Rolling Stones versus Juan Gabriel versus Hombres G. Siempre ganaba Juanga, por supuesto, o los Beatles.
Sí.
Recuerdo eso, pero había mucho que explorar. Así que encontraba oasis para escuchar la movida española, la corriente de Sudamérica. Notarán en muchos países, a lo mejor, llama la atención, sobre todo si nos están sintonizando de sudamericanos o demás, que la movida española en México ha pegado
muy fuerte.
Pegó y pegará, calculo,
sé qué.
De una manera muy fuerte.
Ajá.
El mexicano promedio conoce una lista enorme de grupos, sobre todo de pop español, que creo que ni en España.
Claro,
no, que
sí,
creo que ni en España.
Totalmente.
Pero
ni en España.
Sí. Bueno, la cuestión así. Y entonces, ahí está, no sé, iba a dar una pequeña lista de lo que son esos grupos. Pero se complica.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, la corriente de Sudamérica, en especial de Argentina, y lo nuevo de México, las insólitas imágenes de Aurora, o Sergio Arau, o Banda Bostik. Bueno, y a la vez, cosas como Depeche Mode, Tears for Fears, Queen, U2, todo conviviendo.
Sí, claro.
Y cosas de tendencia en inglés.
Y
bueno,
sí.
Que es lo que acabo de nombrar.
Eso
en una,
es la M.
Claro. En una estación, lo más escondida en el espectro AM, que se llamaba 59, o sea, 590... Kilohertz, la última del lado izquierdo, también ponían trova y música latinoamericana, una mezcla rara. Sus locutores, muchos ahora son estrellas como Fernanda Tapia, Fer Tapia, pero bueno, en ese entonces se notaba claro que estaban empezando. Nunca pedí una canción, jamás, ni concursé nunca, pero bueno, el radio es un amor que no se olvida y por eso esme aquí, nave, porque es radio.
Sí,
y para cerrar, el MTV, recuerdo haber visto el primer video en un videocassette pirata de un amigo en el Betamax. Y nos voló la cabeza. El video era, esto es MTV, pero purísimo, clásico. Remite a MTV. Yo
sé,
creo que si hubiera...
Hay como tres o cuatro videos que...
Sí,
no,
hay tres o cuatro videos
a huevo.
Que son como institucional. O sea, a ver, yo les digo...
Que los hizo MTV, para mí.
Para mí sí, güey.
Sí,
el de Aja. El de Aja. No me acuerdo si era
No
me acuerdo si era ese, pero
la
era...
Que no.
Recuerdan que estaba como pintado a lápiz y el vato se metía dentro de la historia. A la chava la jalaba, la follaba, la jalaba dentro de la historia, todo el pedo. Bueno, ese de Aja.
Yo creo que de todos los
institucionalísimos.
Es el que más me parece más artísticamente logrado.
Recuerdo uno de Mick Jagger.
El otro es muy digital, claro.
Uno de Mick Jagger solista que era del álbum Ella es el jefe, creo.
Sí.
No recuerdo específicamente, pero bueno, era todo digitalizado.
Todo muy Miami.
Muy Miami con mezcla de Tron.
Con
no sé qué pedo, ¿no? O
sí,
sea,
a huevo.
Y todos fascinados como diciendo, la vanguardia de la tecnología, la verga, cabrón.
Sí que sí.
Era sí, esa rola. Y esta que nombra nuestro amigo el camelista, sin duda. Dire Straits, Money for Nothing.
¡A huevo!
Money for Nothing,
que
recuerdo empezaba con una bataca, así con 72 cuerpos. Los que queríamos
los
tocar
Collins.
La batería, decíamos, ¿qué pedo esa bataca infinita, no?
Sí,
que
sí,
era...
Sí.
No,
sí.
Miles y miles de tambores por todas partes. Bueno, la imagen de los Dire Straits que deja bastante que desear, por supuesto. Sí. Mark Knopfler tocando descalzo, como siempre, con los dedos.
Esta rola me suena a rola de inteligencia artificial.
Hecha por inteligencia artificial, ¿no?
Sí, 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 como va así, tiene que tener esta melodía, tiene que tener un riff de guitarra que tiene que ser así.
Y del otro lado, un gringo sentado que no lo van convenciendo y cuando termina la rola dice... ¡Yeah! Como diciendo, esto es para mí, fue hecho para mí. Totalmente. Sí, súper gringa esa rola, súper fea, culera. Sí. Digo, aquí entran gustos, ¿no?
No, pues
o sea,
claro,
con el lagarto no nos mama. No. Pero Dire Straits, Money for Nothing.
Pero, sí que no mames,
pero fue un video institucionalísimo de MTV, ¿no?
Y hay más.
Porque aparecen
más.
Monitos animados también.
Sí, claro.
Sí, hay más.
Hay más. No sé si de Genesis
depende.
O Phil Collins.
No, es que depende. Land of Confusion. Que era todo con marionetas de puta madre.
Claro.
Genesis, Land of Confusion, con, al frente de Phil Collins con los monitos, las botargas, también lo recuerdo muchísimo. Pero depende de la generación. Luego en TV se puso intenso con diferentes cosas.
Sí, güey.
Entonces está la de My Chem, por ejemplo. Yo, Elena, de My Chemical Romance. Sí. O sea, hasta el hartazgo. Y así podríamos nombrar a Paramore. O sea, más acá en el tiempo, ¿no? Mucho más acá en el tiempo. O sea, Green Day, cansadísimo. Y podemos seguir y seguir. Sí, abrazos, nave, dice el camelista. Y como dirían en otra estación de AM de México de antaño, el 620, la música que llegó. Para quedarse. Buenísimo porque es música que llega para quedarse y luego se va.
Sí, claro.
Bueno, eso es motivo para decir gracias por el recuerdo y con 22 años ustedes son ese 620. Un abrazo para todos, dice el camelista desde Ciudad de México.
Abrazo grande, güey.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Cuautitlán Izcalli llega el campeón sin corona.
¡Costa campeón!
¡Costa campeón!
¿Qué es?
Bueno, campeón sin corona. Me parece muy gracioso lo que está ocurriendo aquí.
¿Qué está ocurriendo?
Es que nos lo estamos brincando constantemente.
¿Al campeón?
El campeón sin corona.
No,
dice,
pobre campeón.
Ya, ahora van a hablar del mensaje. No, no, quítate, campeón, que hay uno atrás que necesitamos.
No, man.
No, y el campeón dice, bueno, ahora sí el pedo de que... No, no, campeón, espérate, tómate una chela y
eso
enseguida
no
estamos
hace,
contigo.
Wey.
No, ya sé que no se hace. Abusamos de la amistad y el cariño que tenemos. Recíproco,
verdad.
El campeón sin corona y esta nave la María Tijuana. Pero lo que pasa es que le quiero dar el espacio porque tenemos mucho que decir sobre aquel mensaje original que decíamos, puso sobre la mesa la historia de Charly García. Entonces, y hay gente que, como lo anunciamos, está hablando de ese mensaje que nunca fue radiado.
Que nunca salió.
Entonces, yo tengo que opinar de esto, del otro, de lo demás allá. Entonces, el campeón sin corona queda con cara como de, ¿qué pedo? Si nunca leyeron mi mensaje. Tranquilón, campeón, usted confíe que los tiempos de encaso son perfectos, dijo alguna vez el Charly de Tiquicia. Bueno, pero lo tenemos al campeón ya con otro mensaje, como diciendo, bueno,
bueno.
Si, o sea, si la van a mamar, mamémosla. Y esto, esto sí es breve, no hay mucho que decir al respecto. Pero nos disparó ciertas memorias. Algunas noches soñé, dice el campeón sin corona, con la canción Moonlight Shadow. Moonlight Shadow es una canción de Mike Oldfield.
Chale, Mike Oldfield, a mí me sorprendió.
Sí, Mike Oldfield, bueno, Mike Oldfield es un instrumentista británico.
Pensé que tocaba campanas, nada más.
Hoy debe tener por 70 años por allí. Claro, y su gran hit, o sea, a ver.
Evidentemente
es el que dice el campeón sin corona,
sí,
sin duda.
Sí.
Pero es tan. O sea, tan variado el güey. No lo digo como una.
Pues claro.
Como qué chulada, ¿no?
No. Es así, como.
Claro,
un músico.
Es un músico muy ecléptico. O sea, esto puede ser Mike Oldfield, esto puede ser Mike Oldfield, esto puede ser Mike Oldfield y esto puede ser Mike Oldfield. Todo puede ser Mike Oldfield.
Desde Campanas Tubulares hasta.
Campanas Tubulares fue muy conocido.
Sí que sí.
Tubular Bells. Además de que en determinada época todos los drogos lo colocaban para viajar.
Sí.
Porque fue la música del Exorcista.
A huevo.
Años 75.
Ajá.
Una. Bastante. O sea, bueno, una música instrumental.
Ponga. póngale.
Tubular Bells, sí. Si quieren googlear, la van a recordar, sonidos muy chingona.
Perfectos para una película de terror.
Fue la música del Exorcista.
Sí. Y es como, me parece que es como así como una inspiración para que luego llegue Black Salvation. Me suena así como...
Disculpe.
No estoy hablando de plagio ni nada por el estilo.
Black nada Celebration de The Pitch Mode. Porque el lagarto avienta un Black Celebration como diciendo, la banda súper popular, ubica todo el pedo.
No.
Sí, tiene como ese pedo industrialoso.
De, sí.
Bueno, pero a la vez, Mike Oldfield también, entre otras cosas, tiene Moonlight Shadow.
Moonlight y Chale.
Qué es lo que decimos todos. Moonlight Shadow es un exitazo absoluto.
Ajá.
Y yo he escuchado en algún momento una versión en español muy bien lograda.
Ajá.
Para lo que es, digo, si te gusta la rola, campeón, una recomendación para ti que a lo mejor lo ubicas. No te estoy recomendando al artista, sino que está muy bien lograda. Es en español, totalmente traducida, la letra todo en español. Moonlight Shadow es Marcela Morelo. Una cantante pop argentina.
Póngale, claro.
Ha hecho esa versión de Moonlight Shadow de Mike Oldfield en español. Y está bien, para mí está muy bien. Y Moonlight Shadow es un tema pop de guitarra rasgada. En
claro,
The Moonlight Shadow. Que la canta, a ver, si mal no recuerdo, es Maggie Reilly, que es una cantante escocesa que cantaba muchas veces con Mike Oldfield, porque Mike Oldfield no es cantante.
Claro,
entonces,
claro.
Cuando él componía una rola con cantante,
póngale,
o aparecía Reilly o demás.
Sí.
Estoy recordando que en el Gabacho hay una casa de repuestos de carros que se llama O'Reilly, que está en todo el territorio y que hay muchas publicidades en radio que
dicen
O'Reilly. Bueno, que también, sin duda, el O'Reilly este de los repuestos del Gabacho, de la refaccionaria, es irlandés, de descendencia irlandesa, porque el trébol es el trébol de cuatro hojas es su símbolo destacable. Pero esta escocesa, la Maggie Reilly, que canta, entre otras, Moonlight Shadow.
Sí.
Se la soñó, no a Maggie, sino a la rola, el campeón sin corona. Dice, y que estábamos platicando sobre la importancia del contexto en la música, y así de nada sonaba esa canción.
Chale.
Y yo les comentaba a ustedes que se percibe absolutamente diferente cuando uno conoce que en realidad Mike Oldfield compuso esta canción en homenaje a John Lennon tras su muerte. Bendita música, la amo y los amo a ustedes. Gracias por tanto, un abrazo grande para el querido campeón sin corona. No conocía ese dato de Mike Oldfield componiendo esa canción, que es súper sensible.
Sí.
Digo, la letra habla de alguien que murió, que desde el cielo, ¿verdad? Pero no, jamás me imaginé que sería a John Lennon. Suena más como una pareja, así. Qué fantástico. Un abrazo grande para el querido campeón sin corona, y ya estaremos en algún momento con el mensaje original, campeón sin corona, que disparó todo esto. Señoras y señores, llega el Bizarren de Neuquén, Argentina.
¿Cómo está Bizarren?
Yo quiero opinar de lo que ustedes hablaron respecto a Charly García, al mensaje del campeón sin corona, que no fue leído. Pero alguien habló de la canción Viernes 3 AM. El pirata dijo que es una letra fabulosa, que habla de un suicidio, muy explícita.
Sí que sí.
En un momento hay como un reloj que marca las horas justamente del viernes 3 AM y demás. Bueno, Nave, hace poquito hablan de la canción Viernes 3 AM de Charly García, que si bien fue compuesta por Charly García, fue en la época de Serú Girán, una de todas las bandas
que tuvo
García, ¿no? Bueno, para ser exactos, el disco Grasa de las Capitales. Empecé a escuchar música desde muy niño, tipo 6 o 7 años, ya que tengo un hermano casi 4 años mayor, y él, bueno, a su vez tenía un amigo por esa época cuyo hermano mayor y era adolescente. Entonces era
una cadena
musical.
Sí que sí.
No, los gustos fueron pasando de uno a otro hasta llegar a mí. Lo primero que escuché en mi vida fue Serú Girán, Queen y otros hits de inicio de los 80. Tanto Serú como Charlie me acompañaron un trayecto enorme de mi vida, y aún hoy los escucho cada tanto. Obviamente tardé en darme cuenta, pero las letras de García eran un riquísimo informe del momento. Charlie describía perfectamente lo que le pasaba, y al pintar el entorno sociocultural y político como un maestro, también describía lo que nos pasaba a muchos. Creo que fue uno de los letristas más grosos que tuvo el rock argentino. En algún momento esto cambió, editó un disco que se llamó Say No More, y como dice el nombre de la placa, no dijo más nada. Fue como que Charlie, de golpe y porrazo, caso, o sea, de sopetón, había renunciado a esa capacidad descriptiva. Tal vez con alguna que otra excepción, la canción Influencia, siempre me dio la sensación de que hablaba de esto mismo. Independientemente de gustos musicales, me da la sensación, está bien la aclaración que hace el Bizarre, sí. Ya cuando venga el mensaje, ajá, el bendito mensaje del campeón sin corona, hablaremos a lo mejor más profundamente, póngale, de todo esto. Ajá. Pero a lo mejor, sí, para el que está escuchando por primera vez esto y se asoma y dice, a ver, ese tal Charly García, ajá, un letrista imponente que, claro, relataba y se topa con que... no voy en tren, voy, ajá, en avión, no, sí, necesito, sí, a nadie, claro, a nadie, claro, alrededor. Claro. Dice, estos se mamaron un chingo. Hay épocas. Ajá. Un músico con tanta trayectoria.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Un músico con tanta y que se debe, uh-huh, a su público, uh-huh, uh-huh, y al momento. Y cuando el mundo cambia demasiado.
Sí, hay muchas, bueno, veces que no tienes nada
son los
que decir.
Cambios, son los cambios que se ven en Bowie, por ejemplo.
Efectivamente.
Y también se ven en Queen, que uno, uh-huh, dice, por ejemplo, ¿y cómo después de escribir Rhapsodia Bohemia escriben Radio Gaga?
Claro. Claro, claro.
¿No les parece una estupidez, claro, claro, ustedes, claro, estar componiendo esto, claro, luego de haber...
O sea, tienes cuatro genios ahí, ajá, y acabas de programar un sequencer durante toda la rola.
Claro.
Sí. Bueno, no había forma. Bueno,
pero es que son momentos
exactamente,
de arte que se necesitan decir una cosa y el, sí, momento que se necesita decir otra.
Y alguna vez comentábamos, señor, ajá, Lagartija, que lo que es música comercial, música mainstream, tiene que tener ciertos códigos de época.
Totalmente.
De los cuales las bandas, pues, claro, súper exitosas
no pueden escapar.
No pueden escapar.
No, no.
Porque si se escapan, sí, igualmente, sí, la misma discográfica llama a productores y le dice, a ver qué podemos hacer esto para que suene a época.
No,
porque la verdad se mamaron.
Con una carrera tan larga, uno está mirando qué es lo que está sonando en el momento, para porque si no se aburre uno.
Totalmente.
No, también, ¿no? Entonces
totalmente,
quiere divertirse, quiere jugar con las cosas que están de moda.
Bueno, en eso Charly García siempre tuvo el radar muy prendido,
sí, pues, claro,
porque mientras sí, muchos viejos chotos
reniegan
permanentemente,
exacto,
eso lo muestra como un artista cabal, prestando atención, por ejemplo, a Marilyn Manson.
Exacto.
Esa época, sí, de Say, sí, No More.
Estaba
fascinado con Manson.
No llegó nunca, pero él estaba muy fascinado.
Totalmente.
Sí.
Así que bueno, el por ahí pasa. Independientemente de gustos musicales, dice Bizarre, me da la sensación de que no se valora la magnitud lírica de este personaje. Releyendo un poco este mensaje, acabo de recordar lo maravilloso que era juntar peso por peso e ir a revolver bateas para elegir el próximo cassette. Y no podía fallar.
No,
porque,
claro,
como
no,
decíamos, man, era un solo tiro bala, sé, de plata, no era, ajá, como para decir,
había que investigar bien,
había, póngale, que llegar a algún lugar que a lo mejor si la cagabas se podía llegar a cambiar, o sea, sé, como para, sí, tener respaldo, en fin, e ibas ahí a gastar, por ejemplo, el legendario grabador Gold Star, donde iba a colocar el cassette. Les mando un abrazo, dice el Bizarren desde Neuquén, Argentina.
Abrazo, güey.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Ciudad de México llega el Más Normal.
¿Cómo estaba Más Normal?
Bueno, experto botánico, hacedor de verdes, duendes, licoríferos, y llega para una pequeña corrección. Bueno, no tan pequeña, es una fe de ratas. Vamos, ajá, a aprovechar en este momento, sí, para, sí, decir que el toloache y el floripondio no son la misma planta.
No son.
Es lo que dice el Más Normal. Pirata, el toloache, Datura, y, ajá, el floripondio, Brugmansia, no son la misma planta. Ambas contienen alcaloides, ajá, sí, como escapolamina y isocianina y su chingada madre,
sí,
pero son muy diferentes. Si bien ambas tienen flores en forma de campana, el toloache son de color blanco, exclusivamente.
Mire.
Y crecen hacia arriba, ¿no?
Como
copas,
sí, que sí,
esperando, ajá, recaudar el agua de la lluvia.
Póngale.
Y los versus los floripondios, que crecen colgando hacia abajo,
ajá,
y hay de varios colores.
Sí.
Rosado, pesados, más intensos, menos intensos.
En todos estos lados que
nombramos. Y son los que, claro, sí. Son los que hemos visto. Sí. Hay mucho en Sochi y demás. Bueno, las hojas del toloache son dentadas, como las de ayer, las nochebuenas, ¿no? Ajá. Y las de floripondio son ovaladas. El floripondio puede alcanzar hasta 7 metros de altura.
Sí que sí.
Una planta grande, sí. ¿No? Con ramas lenosas. Y el toloache apenas alcanza el metro. Es más arbusto, claro. Bueno, hay más diferencias, pero con pueden diferenciarlas rápidamente.
Pues claro. Sí,
saludos desde la colonia Roma, el más normal. Agradecido porque, neta, yo pensé que eran la misma planta, porque, bueno, la flor es muy similar, a pesar de todas las diferencias marcadas aquí, alcanzan para diferenciarla, sin duda. Un abrazo grande para el más normal. En Twitter, Cereza Radioactiva había colocado la pregunta: ¿qué mujeres estarían en tu playlist de mujeres? Justamente de lo que hablábamos el día de ayer. Y hay una lista que no queremos dejar de nombrar, de la cual, bueno, participaron y siguen participando.
Pueden seguir,
totalmente.
Hay un chingo.
Porque además a veces conoce
a alguien y dice, mira esto,
efectivamente, la politóloga de Cafetería de Madrid, Cundinamarca, decía: mi top de nenas rockeras sin orden especial es Lita Ford, bueno, gran dama del metal, de las Runaway, justamente, compartiendo ahí escenario con Joan Jett en la época de las Runaway, Debbie Harry, Dolores O'Riordan, de Cranberries, Joan Jett, Andrea Echeverri, de Aterciopelados, Andrea Echeverri, colombiana, ella, lógicamente, ahí destacada por la politóloga de Cafetería. El Raspic habla de Rita Guerrero, Karen O, Saint Vincent, Tony George, Florence and the Machine, Blondie, Diamanda Galas, Lisa Gerard, Israel, habla de Pat Benatar, Tanita Tikaram, Susan Vega, Sarah McLeod, Sinead O'Connor, también Dolores O'Riordan, aparecen muchas, ¿no? Un tal qué Ricardo chido. Habla de Siouxsie Sioux, Patti Smith, más que obvio, Kathleen Hanna, Courtney Love, Shirley Manson, Madonna, Nina Persson, Bjork, Kim Deal, Greenies, y bueno, son las que encontré en mi playlist, dice él. También está Atenea, nombrando a Blondie y a las The Slits. Cereza andaba por ahí con Stevie Nicks tratando de ubicarla en algún playlist que la cobijara. El Super Will, bueno, Shirley Manson, qué chido, también. Qué chido. Hablamos de la cantante de Garbage, ¿no? No me dura el limpio el auto, sumaba a Screaming Females, a Kiri, a Alanis Morissette, a Carole King, el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, nombraba a Nina Simone. Nosotros habíamos algunas dejado afuera,
claro,
justamente para decir,
hablando de rock,
porque si nos ampliamos, o sea, Nina Simone, hablando de feminismo, o sea, Nina Simone, por supuesto que tiene que estar.
Y ni que hablar de la música disco.
Ni que hablar de sumar música disco, o sea, toda la Motown, el jazz con esas negras maravillosas, esas voces de dolor y de denuncia.
Sí.
Bueno, Anna Molly, Bebecita de Luz, nombraba a Melissa Edright, que es una cantante americana, estadounidense. Alguien nombraba a Karen O, como igual que el Raspic, Jets. Eli Hernández por ahí dejó a Tarja Turunen y a Flo Hansen, las de Nightwish. Ambas, ¿no? De Nightwish. En fin, largas listas que seguirá creciendo,
con
la presencia femenina en el rock, en el metal.
Nina Hagen, bueno,
Nina Hagen, a huevo, ¿cómo pudimos dejar fuera a Nina Hagen? Sí, verdaderamente es una
todo
lista.
Todo su rock y todo su lírico.
Totalmente. Y toda su locura. Afortunadamente es una lista realmente inmensa. Señoras y señores, llega Rosa Negra en cuarentena en un hotel en Chihuahua, pero en Torreón, Coahuila.
¿Cómo está Rosa Negra?
Bueno, escribiendo de nuevo, ¿qué pasó, Rosa Negra? La atrapó Campanita en un hotel en Chihuahua.
Chale, ¿no?
Historia que luego deberemos desgranar de algún momento para otro. Estaremos con Rosa Negra. Un beso enorme para ella. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Todos.
Y brindamos. Brindamos por la lunática de la luna, por el Inti, por el Monkiki, por el Inge Gallo, por el Inge Sin Pluma, por el MC, por la Llama Bayuna de Cochabamba, por el Chufly, por el Pollo Cochalo, por Idiel, por Aurorita, por Mague de Saltillo, Coahuila, por la Miss de los Perros, por la Gorgona Oficinista, por el Greñudo, por el Profesor Distopías,
¡salud!
Por la Chica La Bachistera.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance.
así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mañana, sus monitores, por la FAP, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo temerosa, sí, sorprendida, con las alas desplegadas y volando completamente a cargo del vuelo. Como Max, el aprendiz del piloto, güey.
No mames.
No manches.
Qué espantoso, qué susto. Pelote. Mire, hay oficios, sí, y momentos donde hay cosas que uno no se puede dar el lujo de hacer.
Ajá.
Un ejemplo de esto es desmayarse durante un vuelo de instrucción, sobre todo si eres el instructor. No mames, güey.
No mames, güey.
Pues, noticia que nos ha enviado Pepina, la baronesa de la Bondoja, ahí, sí, en Toronto, Canadá. Le enviamos un beso grande a ella. Lo que pasó, esto es en Perth, Australia. Últimamente pasan muchas cosas en Australia,
sí.
Qué cocodrilos, qué vuelos, qué, sí, la chingada. Un instructor se desmayó. El estudiante de piloto Max Sylvester,
sí,
quedó a cargo del pequeño avión,
sí.
Con el tipo desmayado, no, el vato manches, así que hizo, sí, se desmayó a la verga. No había desayunado, y bueno, y tuvo que aterrizar la aeronave con ayuda de la torre de control,
pues claro,
que,
sí,
tomó el radio y dijo: torre de control, estamos aquí con el instructor. Bueno, dígale al instructor. El instructor no puede responder porque está completamente desmayado. Está glogui,
sí,
no lo puedo despertar. A la verga, dijeron en la torre de control. Bueno, la cuestión es que era su primera lección de vuelo.
Como en las películas.
Como en las películas.
Sí.
Hay que hacer una pequeña y breve aclaración,
ajá,
porque si no sería la mitad del conejo.
Sí.
Era la primera lección de vuelo en ese tipo de aviones.
Ah,
no, era, bien, sí, porque si no es como,
ah,
es, sí, es un genio este cabrón.
Huevo.
O sea, pero bueno, era un,
ajá,
pedo, ¿no? O sea,
sí,
la el primer día ya se te desmaya el instructor, como que no te da ganas de subirte
ya
a otro avión.
Hoy.
No,
ya
no, ya la armamos.
Sí que sí.
En fin, afortunado. Señoras y señores, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Negro Malambero de Cochabamba.
Ja,
un abrazo grande para el querido Negro Malambero.
Abrazo,
damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.